En esta lección vamos a estudiar Números capítulo 1 a 6. Vamos a hablar acerca del censo de Israel. Vamos a ver que la población creció en el desierto porque el Señor fue fiel al pacto que Él hizo con Abraham. El Señor siempre es fiel y podemos ver su fidelidad en esta sección. ¡Empecemos!
En esta lección vamos a empezar un estudio del libro de Números. Primeramente vamos a empezar con el resumen de Números. El autor es Moisés y él escribió el libro entre los años 1446 a 1406 a.C. Los recipientes son los hijos de Israel que Dios libró después de 430 años de esclavitud en Egipto, según Éxodo capítulo 12, versículo 40. El propósito del libro, según Gleason Archer, fue para contar las enseñanzas de Dios que Israel recibió en el desierto. Nombres para Números. En el hebreo, el nombre para el título es Bemidbar. Significa en el desierto. Son las primeras palabras de Números. En el griego es aritmoi, porque hay muchos números en este libro. Hay tres puntos que vamos a estudiar. Primeramente, en capítulo 1 a capítulo 10, versículo 10, la fidelidad de Israel en Sianí. Punto 2. La generación rebelde en el desierto, capítulo 10, versículo 11 a capítulo 25, versículo 18. El tercer punto, la nueva generación y la anticipación de entrar a la tierra prometida en capítulo 26, versículo 1 a capítulo 36, versículo 13. Primeramente, vamos a estudiar acerca de la fidelidad de Israel en Sinaí, en capítulo 1, versículo 1 a capítulo 10, versículo 10. En capítulo 1 a 6 podemos ver el censo y la consagración de los hijos de Israel. En el desierto de Sinaí, Dios mandó a Israel para hacer un censo el primer día del segundo mes después que la gente salió de Egipto. Fue el mes de Iyar, en abril o en mayo. Dios llamó a un hombre de cada tribu para ayudar con este proceso. El total de los hombres que tuvieron más de 20 años fue 603,550 personas. Las tribus encamparon en cada lado de la tienda de reunión, tres en cada dirección. El tabernáculo fue el centro de la población israelita para decir que Dios debe ser nuestro enfoque. Dios declaró que cada primogénito de los israelitas le perteneció a él en capítulo 3, versículo 12 a 13. Mira, yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos, los que abren el seno materno de entre los hijos de Israel. Los levitas, pues, serán míos, porque mío es todo primogénito el día en que herí a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, consagré para mí a todos los primogénitos en Israel, desde el hombre hasta el animal. Míos serán. Yo soy el Señor. Los levitas ayudaron a los sacerdotes en la plaza del tabernáculo, pero no pudieron entrar al tabernáculo porque esta acción les hubiera dado la muerte, porque el tabernáculo fue un lugar especial y solamente los sacerdotes tenían el privilegio para entrar en el tabernáculo. En capítulo 3 tenemos el censo de los levitas. En este texto contaron 22,000 levitas, 7,500 de la familia de Gersón. Acamparon al occidente del tabernáculo. Ayudaron con la cubierta del tabernáculo, el velo de la entrada de la tienda de reunión, las cortinas del atrio, el velo para la entrada del atrio que está alrededor del tabernáculo y del altar y sus cuerdas. La familia de Coat, 8,600 personas, acamparon al sur del tabernáculo. Ayudaron con el arca, la mesa, el candelabro, los altares, los utensilios del santuario y el velo. La familia de Merari, 6,200 hombres. Acamparon al norte del tabernáculo. Ayudaron con las barras, las columnas, las basas, todos sus enseres y el servicio relacionado con ellos. Las columnas alrededor del atrio con sus basas, sus estacas y sus cuerdas. También Moisés, Aarón y los hijos de Aarón acamparon al este del tabernáculo. Ayudaron con las obligaciones del santuario. En capítulo 3, versículos 40 a 51, también tenemos la redención de los primogénitos. El número de los primogénitos de Israel era 22,273 personas. En vez de tomar los primogénitos, Dios tomó los levitas. Solamente eran 22,000 levitas, por lo tanto no existían suficientes levitas para sustituir a todos los primogénitos. Los israelitas pagaron 5 siclos o 2.1 onzas de plata a los 273 israelitas que no estaban cubiertos por los levitas, o, en otras palabras, 1.365 siclos. Dios es justo y en este texto, Él dice que los levitas pertenecen a Él para ayudar a los sacerdotes. En capítulo 4, hay un censo de los levitas entre 30 a 50 años. Hay 8,580 hombres. De la familia de Coat, 2,750. Ellos eran dirigidos por Eleazar, el hijo de Aarón. Aarón y sus hijos cubrieron los artículos del tabernáculo y después la familia de Coat los transportó en sus viajes en el desierto. De la familia de Gersón, 2,630. Fueron dirigidos por Itamar, el hijo de Aarón. Eran responsables para transportar las cortinas del tabernáculo, de la tienda de reunión, el velo de la entrada de la tienda y otros artículos también cuando viajaron en el desierto. De la familia de Merari, 8,580 hombres. Eran dirigidos por Itamar, el hijo de Aarón. Eran responsables para transportar las tablas del tabernáculo, sus barras, sus columnas, sus basas, las columnas alrededor del atrio y sus basas, sus estacas y sus cuerdas con todos sus utensilios. En capítulo 5 tenemos las leyes sobre los inmundos. El Señor dirigió a los israelitas a echar del campamento a todo leproso, a todo el que padece el flujo, y a todo el que fue inmundo o contaminado por causa de un muerto. El Señor declaró que los que defraudan a otras personas deben confesar sus pecados, hacer una restitución y añadir un quinto a la restitución. También en capítulo 5 hay un examen del adulterio. Si un hombre estaba celoso y pensaba que su esposa no era fiel, él podía traerla al sacerdote para hacer un examen. Este examen fue para proteger a la mujer porque un hombre no debía culpar a una mujer sin prueba. Fue una protección para la esposa. Dice en capítulo 5, versículo 23 a 28, entonces el sacerdote escribirá estas maldiciones en un rollo y las lavará en el agua de amargura. Después hará que la mujer beba el agua de amargura que trae maldición para que el agua que trae maldición entre a ella para causar amargura. Y el sacerdote tomará la ofrenda de cereal de los celos de la mano de la mujer, y mesará la ofrenda de cereal delante del Señor y la llevará al altar. Tomará el sacerdote un puñado de la ofrenda de cereal como su ofrenda memorial, y la quemará en el altar y después hará que la mujer beba el agua. Cuando le haya hecho beber el agua, sucederá que si ella se ha contaminado y ha sido infiel a su marido, el agua que trae maldición entrará en ella para producir amargura y su vientre se hinchará, su muslo se enjutará y la mujer vendrá a ser una maldición en medio de su pueblo. Mas, si la mujer no se ha contaminado y es limpia, quedará libre y concebirá hijos. Es una protección para la mujer inocente y es una maldición para la mujer culpable. También en capítulo 6 tenemos la ley del nazareato. El voto del nazareo fue un voto de separación para un tipo de servicio especial. Usualmente el voto fue temporal, pero hay tres personas que eran nazareos para todas sus vidas. Sansón, Samuel y probablemente Juan el Bautista. No podían cortarse su pelo, tocar las personas muertas, tomar el vino, la bebida fuerte, el vinagre, el jugo de uvas y las uvas. Cuando cumplieron el voto, ofrecieron los sacrificios y se cortaron su pelo para sacrificar en el fuego de la tienda de la reunión. Es interesante estudiar acerca de la ley del Nazareato. También hay una bendición de Aarón en capítulo 6, versículo 22 a 27. Entonces habló el Señor a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendiciréis a los hijos de Israel, les diréis, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz.
Una cosa que estudiamos en esta sección es la consagración de los israelitas. Dios dijo, yo soy santo, por lo tanto ustedes necesitan ser santos también. Nosotros necesitamos ser santos en la presencia del Señor también. Es imposible para ser santo si una persona no conoce de Cristo. Pero si una persona conoce de Cristo, es posible ser santo por el sacrificio y la resurrección de Jesucristo y el Espíritu Santo que vive en nosotros y nos ayuda en el momento de tentación.